Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Feliz viernes, querida familia de Agua Bendita Soberana Siempre Libre. Les saluda Hazel Muñiz y estamos a viernes 4 de agosto saludando a todas las personas que están escuchando Radio La Primerísima, la emisora de la gente, por supuesto, desde la 91.7 FM, y también saludando a todas las personas que nos escuchan en línea desde la página www.laprimerisima.com. Los invito a que se queden en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA, compartirles que desde nuestro segmento NotiMEFCA vamos a conocer sobre las noticias más relevantes que se están realizando en todo el territorio nacional. También en el segmento Hablemos de Agricultura Familiar nos acompaña el compañero Francisco Rodríguez de la Dirección General de Agricultura Familiar. Francisco nos va a compartir cómo las familias productoras inician con éxito el manejo de post cosecha y técnicas de almacenamiento de granos básicos, garantizando, por supuesto, la calidad de la semilla para la siembra del ciclo de primera. También desde este segmento conoceremos sobre la importancia del uso de los silos metálicos para el manejo post cosecha de grano y semilla, esto como parte del desarrollo sostenible de los medios de vida de las familias rurales en el corredor seco de Nicaragua, un tema que nos comparte el compañero Carlos Matus. Y en el segmento Transformando la producción vamos a conocer sobre tecnologías para el procesamiento de frijol. Vamos a conocer sobre la variedad de productos que se pueden realizar con este grano como fuentes principales para la alimentación. Sabemos que el frijol tiene muchos beneficios, muchos nutrientes para nuestra salud, y de esto nos va a estar compartiendo detalles la compañera Tania Lacayo de la Dirección General de Agregación de Valor. Y vamos a finalizar el programa con el segmento Tocando Nuevos Mercados, donde vamos a conocer sobre estrategias de comercialización de frijol para pequeños agricultores, un tema que nos va a compartir la compañera Valesca López de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Así que los invito a que se queden en sintonía del programa. Vamos a hacer una pausa, invitándolos a seguir siempre, ¿verdad?, en sintonía del programa, y recordarles, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más del quehacer de este ministerio. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram como MEFCANIC1 y en Twitter como MEFCANIC.
El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias, fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 19 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida,
la seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua.
Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar.
Te invitamos a conocer las experiencias de éxito de protagonistas, productores, transformadores y cooperativas, los ejes y acciones del Ministerio de Economía Familiar a través del programa de televisión. Sintonízanos los días miércoles a las 3 de la tarde, con reprise sábados y domingo 5 de la tarde por Canal 15, señal educativa y cultural.
NotiMEFCA,
las noticias más relevantes del quehacer institucional.
River Plate Reserva Natural para disfrutar en familia está ubicada en la comunidad El Cedro, municipio de Villa El Carmen, Managua. Su propietario, Leonardo Rodríguez López, expresó a la compañera Justa Pérez Acuña, ministra del MEFCA, que oferta un amplio servicio de calidad a los turistas nacionales y extranjeros. Esta reserva privada ofrece senderos, kayak, cabalgata y avistamiento de especies exóticas. Este año incursionaron también con el acompañamiento del ministerio en la crianza de peces en estanque como parte de las actividades ecoturísticas que ofertan. El Ministerio de Economía Familiar en Carazo, en coordinación con INATEC, realizó entrega de certificado a protagonistas de la comunidad El Zapotal, municipio de Jinotepe, por haber culminado el curso técnico de campo, facilitando de esta manera a las familias rurales acceso a la formación y capacitación continua, el protagonismo, diversificación y dinamización de la economía, mejorando la producción y productividad agropecuaria. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional fomenta el desarrollo de oportunidades de negocios, la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad a través de la plataforma Nicaragua Fuerza Bendita, emprendimientos que inspiran. En este sentido, se realizó el lanzamiento del 5º Concurso Nacional de Arte y Manualidades con el lema Manos Laboriosas, Manos que Transforman, con el objetivo de visibilizar las expresiones artísticas de los emprendedores. Para participar, pueden inscribirse en las delegaciones del MEFCA en su departamento. Impulsando la agricultura orgánica familiar sostenible, productores de la comunidad de San Pablo, municipio de San Francisco de Coapa, en Chontales, fortalecieron conocimientos en el taller práctico de elaboración de abonos orgánicos con el objetivo de garantizar una producción de calidad amigable con la madre tierra. Te invitamos a inscribirte al primer concurso nacional para el diseño y confección de huipil. Inscríbete del 28 de julio al 21 de agosto en la alcaldía o delegaciones del MEFCA. Puedes inscribirte en cualquiera de estas categorías: 1. Huipil tradicional; 2. Huipil de fantasía. La gran final va a ser este 2 de septiembre en Granada. Feria Nacional de la Alegría, Fervor y Tradición Popular. Te esperamos en el Parque Nacional de Ferias y conocer los diferentes emprendimientos ubicados en las distintas terrazas. Esta feria se realiza del 3 al 6 de agosto. Te invitamos a sintonizar el programa de TV Mi Negocito. Sintonizarlo todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, sábado y domingos en reprise a las 5 de la tarde por Canal 15, Señal Educativa y Cultural. Atención emprendedores, vos todavía podés ser parte de los festivales Mi Municipio Emprende 2023 que se realizan a nivel nacional, promoviendo el emprendedurismo y esas ideas creativas e innovadoras. Hacemos una pausa y regresamos con más información desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
Ya sos parte de nuestra comunidad en YouTube. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nos encontrás como Ministerio de Economía Familiar. En nuestra plataforma destacamos el trabajo de nuestros protagonistas nicaragüenses, los que trabajan diariamente con la idea y creatividad. También aprenderás lo mejor de la agricultura, ganadería, desarrollo de pequeños negocios y otros temas de tu interés. Para suscribirte, entra a YouTube y búscanos como Ministerio de Economía Familiar. Da clic en la opción suscribirse y activa la campanita para que estés informado del quehacer institucional. Sé parte de la gran familia digital del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea.
de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Así es, hablemos de agricultura familiar. Está con nosotros y le damos la bienvenida al compañero Francisco Rodríguez de la Dirección General de Agricultura Familiar. Francisco nos va a compartir cómo las familias están iniciando ya el manejo de post cosecha y también cuáles son esas técnicas de almacenamiento de grano básico, ¿verdad?, que se están utilizando, garantizando la calidad de la semilla para la siembra del siguiente ciclo. Buenos días, compañero.
Buenos días, compañera. Buenos días a los radioescuchas. Efectivamente, ahorita que los productores están de cara a la cosecha, lo que es el ciclo de primera, entonces es importante tener lo que es la parte del un buen manejo post cosecha de los diferentes productos que ellos o cultivos que establecieron durante esta época. Cuando nos referimos a post cosecha, ¿verdad?, es el manejo adecuado para la conservación de los granos y semillas. Todo esto permite ofrecer a los pequeños productores, ¿verdad?, mantener la calidad de los diferentes productos para bien, ya sea para comercializarlo, porque cuando nos referimos semillas puede ser para consumo animal o consumo humano. Perdón, cuando nos referimos grano, cuando nos referimos semillas es para cuando el pequeño productor lo va a utilizar para la siembra del siguiente ciclo. Entonces, la post cosecha garantiza mantener esa calidad dentro del proceso que va a estar almacenada. Por eso es importante lo que es el manejo post cosecha. También, para brindar un buen manejo post cosecha, el pequeño productor tiene que conocer cada una de las labores que se tiene que realizar antes y durante el proceso de post cosecha. Antes, ¿qué quiere decir? Que el pequeño productor tiene que ver el momento exacto o el momento idóneo para lo que es la parte de la cosecha. Que el cultivo esté ya directamente de su madurez fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que ya el cultivo ya haya presentado las características óptimas para su cosecha, ni antes ni después. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando nos referimos a la parte de granos básicos, nos estamos refiriendo al cultivo de maíz, frijol, arroz y sorgo. En el caso del cultivo de arroz, lo que indique que ya está óptimo o ya está idóneo para la cosecha? Son características visibles, es decir, en la planta y en la parte del contenido de humedad del grano. Para la cosecha de arroz, el contenido de humedad del grano debe estar entre el 22 y el 28%. Las características visibles tienen que ser las panículas curvadas, las cáscaras ya color amarillenta, los granos completos, es decir, que ya estén completamente llenos, ni demasiado maduro ni verde, que esté dentro de un proceso, como te decía, de la humedad. En el caso del maíz, la humedad tiene que estar entre 22 y 28%, la mazorca ya debe estar seca, los granos duros y que sea resistente a la uña, es decir, el pequeño productor llega de aprieta un poco el grano con la uña, entonces si no está muy suave, ya está un poco ya duro, entonces significa que ya está óptimo para la cosecha. El sorgo, ¿verdad?, la humedad tiene que tener el 20-25%, lo que es el tallo y las hojas ya están cambiando de color verde a un color ya seco o marrón. Igual tiene que estar resistente a la uña, que el pequeño productor llega, agarra un grano de sorgo y lo aprieta y ya está un poco duro, entonces significa que ya está óptimo. Si está muy suave, significa que falta para la cosecha. En el caso del frijol, el contenido de humedad tiene que estar desde 30-40%, las hojas igual amarillentas, las vainas cambian de color verde al color característico de la variedad, porque dentro del frijol hay un sinnúmero de variedades y las vainas son de otro color, igual que el grano. Entonces, el pequeño productor tiene que fijarse, ¿qué pasa si el pequeño productor cosecha antes o cosecha después de ese proceso o esos indicadores que ya el pequeño productor dice, bueno, ya es óptimo para la cosecha, genera pérdida? Si la cosecha antes, el productor va a tener que en la parte de proceso de almacenamiento tiene que más trabajo, es decir, el proceso secado va a ser mucho más tiempo. Esto genera lo que es costos de producción, y si lo cosecha después va a generar pérdida, porque por ejemplo hay uno de ellos es el sorgo. Si el pequeño productor deja pasar el tiempo dentro del campo, el periodo de cosecha, entonces a la hora de ir a cosecharlo se va a perder, las granos de sorgo se caen a la hora de cosecharlo y moverlo, que es la bellota del sorgo, se caen los granos, entonces genera pérdida. El pequeño productor tiene que identificar ese momento idóneo. Entonces la semilla recolectada, como te decía, tiene que presentar todas esas características.
Madurez.
Es correcto, la madurez fisiológica del cultivo. Y posteriormente, el pequeño productor ya ha cosechado todos estos tipos de granos o semillas, tiene que darle lo que es otro manejo ante almacenamiento. No significa que el pequeño productor cosechó ya lo va a ir a almacenar, ¿no? Tiene que haber otro proceso que es lo que es el secado. El secado juega un papel muy importante para lo que es la técnica de almacenamiento. ¿Por qué? Porque el grano, obviamente, como te decía anteriormente, para la cosecha tiene que tener una humedad. Pero para almacenamiento, el pequeño productor tiene que modificar esa humedad, bajarla un poco para almacenarla. Porque si el pequeño productor almacena con una humedad del grano o la semilla alta, ese es una de las principales problemáticas en el proceso de almacenamiento. Porque el debido a la humedad se proliferan las plagas, se proliferan enfermedades en el grano se deteriora. Entonces al final el pequeño productor lo que hace es pierde durante todo el proceso de cosecha, el manejo y todo, y después genera otra pérdida durante el proceso de almacenamiento o post cosecha. Obviamente el pequeño productor al final va a tener una gran pérdida, y por eso es importante que el productor conozca todo este manejo.
¿Cuál sería, Fran, discúlpame, ese proceso para nivelar la humedad antes de almacenar?
Sí, básicamente, es correcto, ese es el secado. El secado puede ser de manera artificial o puede ser manera natural. La manera natural es la que más se utiliza para que el pequeño productor, porque no tiene la capacidad de pagar maquinaria para que se haga el proceso de secado artificial. Simplemente consiste en, una vez cosechados los granos, las semillas, se procede a una área, una pequeña. El pequeño productor puede utilizar carpa, puede utilizar suelo con cemento, o le llaman tendales, donde hacen lo que es el tender los granos y la semilla, y que los rayos del sol le den directamente a la semilla para que ellos, la semilla o el grano, lo que es pierda lo que es la humedad. Pero hay que tener mucho cuidado, principalmente en la zona de occidente, lo que es León y Chinandega. Es importante que en periodo donde el sol esté muy fuerte, no hay un proceso prolongado, que la semilla esté en el tendal o en el lugar donde va a estar en el proceso secado, porque si no también pierde lo que es o daña lo que es la parte del proceso germinativo, la parte interna, podemos decir, de la semilla, que necesita estar vivo, y si le da mucho tiempo el sol, entonces va a perder eso, y el productor, cuando es para semilla, no le va a servir, sí, porque
ciclo ya no le va a servir.
Es correcto, entonces eso hay que tener mucho cuidado. Si es para grano, obviamente el grano, como es para consumo animal o humano, no hay problema, pero si es para siembra hay que tener mucho cuidado. Y la otra parte es que esta operación se recomienda efectuarla antes de lo que es la parte del almacenamiento. Es importante. Posteriormente viene la limpieza. ¿Por qué es importante la limpieza también? La limpieza se puede hacer después. Eso va en dependencia del pequeño productor. Uno lo hacen antes, otro lo hacen después, porque también hay una prelimpieza. Eso hay que tener muy importante. ¿Por qué se hace la limpieza o prelimpieza? Porque a veces cuando utilizan maquinaria para la cosecha, principalmente en el sorgo, que a veces utilizan maquinaria, igual en el caso de maíz, quedan residuos de maleza, o quedan residuos de otras semillas que no son parte del cultivo. Entonces al final esas mismas malezas, ya sea tierra o ya sea rastrojo, entonces también genera humedad. Y la calidad también, cuando el pequeño productor vaya a comercializar y mire que hay todavía presencia de materiales extraños a lo que él está comercializando, los costos, ya dice, bueno, yo no te compro esto porque el peso varía, me estás dando semilla o grano, pero a la vez viene lleno de tierra, viene bien de maleza, entonces el peso varía, entonces también va el pequeño productor llega a las de perder. La otra parte es de, una vez que tenemos ya identificado que el grano ya está listo para almacenar, por ejemplo, medir la humedad, hay un método que el pequeño productor lo puede hacer, que es el método de la sal. ¿Qué consiste el método de la sal? Ok, vamos a utilizar sal, pero esta sal no es que la vamos a agarrar así, no, que hay un proceso de secado, igual la sal, para que pierda humedad, porque la sal tiene humedad. Se puede hacer de manera, ponerla durante unos 2 días al sol, que le dé el sol directamente a la sal, o ponerla en un comal, un fogón, para ponerla también a que le dé lo que es la temperatura del fuego, y también bajar lo que es la parte de la humedad de la sal. Una vez que la sal ya está, podemos decir, deshidratada o que no tiene humedad, entonces se procede a agarrar unos granos de semilla, ya sea de cualquier tipo, de arroz, de frijol, de maíz o de sorgo, en un frasco de vidrio. Entonces metemos la sal, se introduce la sal ya seca, podemos deshidratada, y agarramos granos de los diferentes tipos de cultivos y procedemos a agitarlo. Lo agitamos por un tiempo determinado y después observamos si la sal está adherida a lo que es la parte del frasco. Obviamente todavía hay un alto contenido de humedad del grano. Y si la sal no se adhiere, entonces significa que ya el grano ya perdió la humedad necesaria. Es importante identificar que en dependencia del cultivo, en dependencia de la semilla, va a variar la humedad. Uh-huh. En el caso del grano básico, con una humedad del 12 al 14% ya es óptimo para almacenamiento. Si no tiene esa humedad, obviamente no está óptima para lo que es almacenar. Ya conocimos lo que es la parte de la humedad del grano. Si, como le mencionaba, si miramos que no hay adherida la sal, procedemos al almacenamiento. Los almacenamientos, hay diferentes formas de almacenarlo o diferentes tipos de recipientes. Eso es de acuerdo a la capacidad del pequeño productor. Pero ¿qué debemos de hacer? Bueno, el pequeño productor debe identificar de acuerdo a su capacidad con qué cuenta. Por ejemplo, dentro de las técnicas de almacenamiento, los materiales o equipos que se puede utilizar, tenemos los silos metálicos, está la parte de saco, está la parte de bidones o barriles plásticos que el pequeño productor utiliza para guardar la semilla, para almacenarla. Pero algunos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el caso de los sacos, los costos puede ser que sean bajos. Si lo vemos a que el pequeño productor va a almacenar poco, no gran cantidad, entonces los sacos es la primera opción. Dice, bueno, no tengo para, porque como es poquito, uh-huh, un silo, sí, sí, sí. Entonces vamos con saco. Ok, el saco lo guarda en saco, pero obviamente el saco está expuesto directamente a los roedores, está expuesto directamente a temperaturas que pueden variar dentro del local donde va a almacenar. Cuando se rompe también, mal movimiento, hay pérdida. Entonces, esa es la desventaja del saco. Los costos pueden bajar. La otra parte es los silos metálicos. El silo metálico es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque el silo metálico resguarda completamente lo que es el grano o la semilla que va a almacenar el pequeño productor, porque no está expuesto directamente a la temperatura ambiente, no está expuesto directamente a lo que es los roedores, pero es importante mantener las condiciones del local. Por eso te decía, las condiciones del local también juegan un papel importante, porque en los silos, igual los sacos, igual bidones, tiene que haber una tarima, eso es. Pero no estar expuesto directamente al piso o al suelo, porque el suelo también tiene humedad y eso le transfiere la humedad al saco o al silo. Entonces debe haber tarima o puede ser
de polines.
El pequeño productor puede hacer igual, él busca a veces ramas o no ramas, sino que podemos decir ramas. Sí, ramas, uh-huh, sí, pero sí. Gruesa para mantenerla, que no esté directamente en contacto con el suelo. Así es. Entonces, ¿qué pasa con los silos? Ok. Es común su uso, funciona muy bien como almacén, siempre cuando la humedad del grano, la semilla, tiene que ser del 14%. ¿Por qué? Porque si está muy alto, obviamente, es más rápido que el grano se deteriore. Es más rápido que el grano llegue a tener plaga. En todo caso, cuando hay humedad, hay bastante presencia de hongo. Entonces, esto, en lo que es el silo, actúa como barrera contra ataque de insectos, como ya mencionaba, roedores. Uh-huh. Además, se pueden utilizar con éxito para realizar fumigaciones en el caso de local, porque también hay que tener el control de plagas, de no solamente de lo que es el material que vamos a utilizar, sino que el almacenamiento en alrededores. Por eso es importante realizar limpiezas y desinfección del almacén. Los locales deben estar limpios en sus paredes, techos, pisos, todo alrededor. Las inspecciones se deben de realizar, inspecciones por lo menos una vez a la semana, a ver cómo están los sacos, si no están atacados por roedores, para ver la temperatura también del ambiente, si no ha variado mucho. Entonces es muy importante esa parte. Y ¿cómo controla el pequeño productor? Porque ese pequeño productor dice, bueno, voy a almacenar, pero a veces una de las principales plagas que se da dentro de lo que es la técnica de almacenamiento es lo que es el gorgojo. El gorgojo deteriora bastante el grano. Entonces, al final el grano es inservible, ya no, ni para la siembra, si es para semilla, ni el grano para el consumo. Así sí. Es porque el gorgojo deteriora completamente, lo hace polvillo. O si no lo hace polvillo, es correcto, por dentro ya está hueco, ¿no? Entonces no sirve, obviamente el pequeño productor ya ahí pierde. Entonces, ¿cómo puede el pequeño productor controlar esas plagas? Principalmente esa plaga, lo que es la parte del gorgojo. Bueno, está la exposición al sol, es uno de los controladores. Toda plaga a una radiación solar, a una temperatura mayor a 40 grados centígrados, no va a resistir. Pero hay que tener mucho cuidado. afecta directamente a la plaga, pero los huevos ni larvas no, porque las larvas a veces se esconden dentro de los granos y no le da directamente el sol. Entonces ellos, el grano mismo le sirve como protección. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el pequeño productor? Está la otra parte. Está la parte de la mezcla del grano con semilla, la grano o semilla con arena o ceniza. ¿Qué es lo que hace la arena y la ceniza? Controla la presencia de insectos, ya que estos pierden la humedad y al no tener esa humedad se mueren principalmente los hongos. Y también lo que es la semilla, lo que es la arena y la ceniza sirven como asfixia a lo que es la parte del insecto. La otra parte está el ahumado. La otra parte está la atmósfera modificada, porque dentro de los silos cualquier hay presencia de oxígeno. Y hay presencia de oxígeno, hay plagas, porque necesitan estar con oxígeno dentro de si es silo. Pues por eso es importante cuando utiliza silo, modificar la atmósfera. ¿Cómo podemos modificarlo? Que el pequeño productor puede utilizar lo que es la parte de tres candelas. Antes de él llena el silo, no completamente, en un plato puede tener tres candelas encendidas y lo cierra herméticamente. La candela va a estar encendida mientras haya oxígeno. Una vez que no haya oxígeno, la candela se va a apagar. Entonces, y como él tiene que sellar herméticamente el silo o cualquier material que va a utilizar, no va a haber presencia de oxígeno. Entonces, todo ser vivo sin oxígeno no vive.
Pues eso. Entonces, es como una prueba para...
Es correcto. ¿Por qué? Porque no es muy recomendable, pues, decir que va a utilizar o recomendar al pequeño productor utilizar lo que es la pastilla, pues lo que es la parte de porque es muy tóxico. Al final, en contacto con la, si es para consumo, obviamente va a estar los residuos tóxicos, pues, en lo que es la parte de los granos.
Así es, gracias, Francisco. Y también, complementando este tema, nos acompaña el compañero Carlos Matu, y don Carlos nos va a compartir la importancia del uso de los silos metálicos para el manejo post cosecha de granos básicos y también de semilla, esto como parte del desarrollo sostenible de los medios de vida de las familias rurales en el corredor seco. Buenos días, compañero.
Buenos días, Heiser, buenos días a todos. La verdad que el tema es muy interesante, porque prácticamente estamos hablando de nuestro alimento. Nuestro gobierno, ¿verdad?, dentro del alineamiento de más y mejor producción en el campo, desarrollando la agroindustria y el sable, continúa siempre con la política de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, la cual tiene como objetivo garantizar el derecho de las familias nicaragüenses a tener disponible alimento suficiente, inocuo, nutritivo, a precios justos para el productor y el consumidor, fomentando lógicamente la producción nacional y la estabilidad en los mercados. Muchas veces nos preocupamos tanto por la producción y pensamos que seguridad alimentaria es disponer de algo de alimento. Pues la verdad que también se le suma es la seguridad, o sea, que lo que se consuma sea inocuo, sea sano. Vamos a ver cómo. Básicamente seguimos trabajando en este incremento de la productividad y calidad de la
diversificación
de la producción. Uh-huh. Pero hay algo bueno. El productor debe estar claro de que prácticamente hay daños. Y los daños están, como decía nuestro compañero Francisco, desde el momento de la recolección. Si fue tardía, si fue temprana, esto incrementa a veces los costos y lógicamente conduce a un daño de lo que uno esté cosecha. En este sentido, prácticamente la misma familia a veces no calcula y dice, y lo que le resulta cómodo, que ellos se sienten bien siempre y cuando tengan algo que consumir. A veces no suman, suman prácticamente los daños que hay, los daños por picadura de insectos, los daños por gorgojo, trían su arroz, cosechan su frijol, desgranan su maíz, pero siempre hay pérdida y ellos prácticamente no cuantifican esto. Una etapa muy importante en este proceso es la recolección. Ya el compañero Francisco nos hablaba de todo el proceso, de todo el cuidado, de la humedad, cómo debe de bajarse para almacenar, cómo debe bajarse de los 25 o 30 grados que se cosecha cuando se cosecha, bajarla a un porcentaje de humedad de 12-14% en dependencia del tipo de esta semilla o este grano para su almacenamiento. Hemos visto que las familias disponen de diferentes métodos. Tienen trojas, tienen casetas, tienen sacos, tienen bolsas, usan silos inclusive, pero casualmente el silo metálico es un arma de doble filo. porque si es mal manejado, es la forma segura de pérdida. Pero bien manejado, uh-huh, prácticamente es el sistema que más garantía da y es el que casualmente garantiza la calidad de esa semilla, asegurando lógicamente nuestro grano y nuestra semilla. Para el almacenamiento depende de cuatro funciones básicas que debe tener y las explicaba muy claramente el compañero Francisco. Debe estar seca, debe estar limpia, debe estar sana y debe estar fresca. Fresca en el sentido que a veces es el mal costumbre de que después de secar al sol la gente guarda al saco y no, debe de refrescarse. La semilla o el grano viene caliente y cuando se guarda así, lógicamente produce pérdida por humedad. Para el curado del grano, el mal costumbre deberá del uso de químico y tóxico. La pastilla de la morfotoxin, este gastoxin, que más que daño al grano y a esta semilla, también hay sucesos lamentables, ¿verdad? Ya el compañero Francisco nos hablaba de diferentes técnicas, ¿verdad? Del uso de la ceniza, el uso del humo, al ajo, el chile y otros, que prácticamente logran, cuando el grano se logra llegar a un porcentaje de humedad óptimo para el almacenamiento, tratarlo antes para introducirlo al silo. Algo muy interesante, recalco lo que dijo el Francisco, el uso metálico como una tecnología de manejo post cosecha garantiza muy buenas ventajas siempre y cuando logremos llegar a usar granos realmente secos, limpios, sanos y frescos. Algo interesante, si ustedes miran muchas veces al silo, tiene una tapa por donde se introduce y tiene un hoyo abajo por donde sale el grano. Esto debe ser sellado herméticamente. Luego que se pone la tapa, ponerle un hule que te selle. Pero hay algo extra. Como él decía, un lumen en donde todavía hay oxígeno. Entonces, una manera de controlar sin necesidad de químicos es que se ponga o se guarde esta semilla libre de oxígeno. Para ello, una forma de eliminar lo práctico es prácticamente el uso de las candelas, de veladoras, para que se queme, digamos, el oxígeno que hay todavía. Cuando ya no hay oxígeno, esta se apaga y lógicamente uno luego sella. Lógicamente, de esta manera logramos dar un uso práctico al silo.
Compañero Carlos, discúlpeme, hemos visto recientemente en las redes de nuestro ministerio cómo se han entregado silos a las familias productoras. Tal vez nos comenta un poco cuál ha sido el acompañamiento del ministerio en este tema.
Claro que sí. Interesante porque casualmente en el corredor seco de Nicaragua y otras, y el húmedo este también, la área del trópico húmedo, prácticamente miramos las familias casualmente... Hay planes de que prácticamente se les dota a la familia, no únicamente del silo, sino que se les fortalece la capacitación, se les enseña cómo usar el silo, prácticamente haciendo uso de lo que estamos hablando de hoy, cómo ellos deben secar, cómo ellos deben guardar, cómo ellos deben limpiar y cómo de asegurar los lugares en donde prácticamente logren almacenar ellos una bodega, la ubicación del silo sobre una base, ¿verdad? Madera, polines. Y prácticamente a la fecha tenemos una cantidad de 1,560 familias beneficiadas con estos silos. Silos que prácticamente tienen una capacidad de almacenamiento de 10 y 12 quintales.
Así es, gracias compañero. Y muy interesante que estos datos... 1,260 silos metálicos a familias rurales, ¿verdad? Que esto les va a permitir almacenar estos granos y semillas a nivel familiar y también comunitario, garantizando la calidad de estos cultivos. ¿Algo más que desea agregar, compañero?
Sí, prácticamente eso. Hay un dicho en Nicaragua, ¿verdad?, que dice que el que siembra su maíz se toma su pinol. Pero lógicamente, a veces, si lo miramos de una manera irónica, desgraciadamente, si no guardamos todas estas medidas de seguridad, lo que la gente va a consumir después es el pinol, pero el pinol producido por el gorgojo. ¿Ya? Y no, sí, realmente secando bien el grano, limpiando bien el grano, vamos a garantizar ese dicho muy nuestro, que el que siembra su maíz se logre comer su pinol. Es, y lógicamente algo, siempre a veces cuando no hay un programa que les ayude, dicen que el silo metálico es algo inalcanzable y no, es relativamente barato en comparación con las pérdidas. Hay estudios que prácticamente les dice que con la mitad de lo que pierden, es posiblemente un cuarto de lo que ellos pierden, pueden adquirir un silo de 10 y 12 quintales. Entonces prácticamente, ojo, ¿verdad? Familia que nos escuchan, hay una forma de cómo garantizar disponer de semilla y grano y conservarlos con la buena calidad para el próximo ciclo.
Así es, gracias compañero, gracias Francisco, gracias don Carlos por habernos acompañado esta mañana del segmento Hablemos de Agricultura Familiar, un tema muy importante el que nos comparten esta mañana. Nuestros granos básicos son parte de la dieta de los nicaragüenses y han sido cultivados históricamente por pequeños y medianos productores, garantizando la seguridad alimentaria, también generando ingresos en las familias nicaragüenses. Y qué importante y qué interesante, ¿verdad?, que gracias al acompañamiento del MEFCA y gracias a nuestro buen gobierno sandinista, se han logrado más y mejor producción en el campo, garantizando el derecho a las familias nicaragüenses a tener esa disponibilidad de alimentos a precios justos del productor al consumidor. Muy importante esto. Y recuerden que si quieren el acompañamiento del ministerio, pueden visitarnos en las delegaciones del MEFCA a nivel nacional si quieren saber cómo lograr esas técnicas de almacenamiento, cómo puedo hacer buen uso de esos silos metálicos. Entonces pueden visitarnos en las delegaciones del MEFCA en Managua. Estamos ubicados de los semáforos de Plaza del Sol, 100 metros al sur, 300 metros al oeste. En Carazo también nos encuentran en Jinotepe de Banpro, una cuadra al oeste. Y continuamos con más información desde nuestro segmento Transformando la Producción.
Seguinos en Instagram, arroba Medcanic1.
Activamos la economía, transformando la producción.
Así es, transformando la producción, invitarlo a que hagan sus compras de frutas y verduras en el Mercadito Campesino, abierto desde ya, por supuesto, ubicado en la segunda entrada de Las Colinas, un espacio bonito, cómodo, donde pueden hacer sus compras en seguridad y comodidad. Recuerden que está ubicado en la segunda entrada de Las Colinas y también tienen otra opción, el Mercadito Campesino, ubicado en el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador, también abierto desde ya, así que desde ahorita pueden hacer sus compras a precios accesibles. Y continuamos con más información. Le damos la bienvenida a la compañera Tania Lacayo de la Dirección General de Agregación de Valor. Tania nos va a compartir tecnologías para el procesamiento del frijol y también conocer sobre la variedad de productos que se pueden realizar con este grano como fuente de alimentación. Buenos días, compañera.
Buenos días, Heiser. Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando en esta mañana. Y es un hecho, ¿verdad?, de que Nicaragua pues cuenta con una producción grandísima de lo que es el frijol, ¿verdad? Ya sabemos que somos un país, uno de los países centroamericanos con mayor productividad, producción y productividad de este rubro, de este grano. Y es importante mencionar, ¿verdad?, que el frijol es uno de los alimentos más nutritivos y antiguos conocidos por el hombre. De hecho, pues este grano se empezó a producir en el año 7000 a.C. y Nicaragua está dentro de los países, ¿verdad?, donde se inició a producir, uno de los países centroamericanos. Además, es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad?, todos los beneficios que tiene el consumo del frijol. Es un alimento que es antidiabético y reduce la glucosa y la insulina en sangre, es anticancerígeno, protege el corazón, triglicéridos, por mencionarte alguna de las cosas, ¿verdad? De las ventajas, ¿verdad? Y los aportes nutricionales que tiene para nuestro cuerpo. De hecho, pues sabemos de que es un alimento alto en proteínas, es un alimento que contiene, es muy completo porque contiene gran parte de las vitaminas B y vitamina A también. Entonces también es rico en potasio y calcio. Entonces son muchos de los beneficios que nosotros podemos contar, ¿verdad? Y aprovechar lo que es el consumo de frijol. Ahora, cuando hablamos de tecnología, Hazel, nos estamos refiriendo al uso de todo aquel tipo de equipos, pero también de conocimientos que nosotros o nuestros protagonistas pueden implementar para obtener un producto con mayor calidad, un producto que sea más competitivo en el mercado y que sea pues muy atractivo. Entonces, dentro de los beneficios de utilizar las tecnologías adecuadas es que esto se traduce en reducción de costos productivos. Además que hay mucha reducción de tiempos también, ¿verdad? Al utilizar equipos que son adecuados para cada proceso productivo. Además de que esto incrementa también la seguridad de estar obteniendo, para nuestros clientes, de estar obteniendo productos pues con mayor calidad, pero productos también limpios, productos inocuos. Si hablamos, por ejemplo, nuestros protagonistas si quisieran dedicarse, ¿verdad?, a solo lo que es agregación de valor al frijol, que sería en este caso su limpieza y empaque, contamos pues con muchos equipos, ¿verdad? Como por ejemplo equipos de prelimpieza y de limpieza, ¿verdad? También hay equipos para pulir lo que es el grano de frijol, para su clasificación, su separación, y también equipos para empacar, ¿verdad? Entonces, esto en el caso de que solamente se quiera limpiar el frijol prácticamente y empacarlo. Ahora, si nosotros hablamos ya de lo que es la transformación del frijol, que en este caso existen pues muchos productos que pueden elaborar a base de frijol, nosotros por lo general solo que el frijolito cocido, que el gallo pinto, pero hay un sinnúmero de productos que podemos elaborar en base al frijol, como por ejemplo la harina de frijol. Y en base a la harina de frijol nacen otros subproductos, ¿verdad? Se pueden hacer atoles de frijol, puedes hacer una tortilla de frijol, puedes hacer una cajeta de frijol en base a esa harina. Entonces, también, de hecho, pues tenemos, vemos en nuestro supermercado muchos protagonistas que han innovado y encontramos frijoles cocidos empacados. Que
el antes, gallo pinto también.
El gallo pinto empacado. Que antes nosotros pues tal vez pensábamos, pero ¿quién va a andar comprando eso en el supermercado? Si todos los nicaragüenses cocemos frijoles. Pero sin duda alguna, pues el tipo de vida que estamos llevando ahora, ¿verdad? Que todo lo necesitamos más rápido, que todo ya preparado, facilitar pues todo esto a los clientes. Obviamente que es un producto demandado, todos los nicaragüenses consumimos frijoles. Entonces está ese segmento de mercado, digamos, que va a un supermercado y adquiere este tipo de producto. Igual pues una cajeta de frijol, que antes no se promovía mucho. Las galletas podemos hacer de frijol también. Podemos elaborar totopos. Y es que es un sinnúmero de productos que podemos elaborar a base de frijol. Los mismos chips de frijoles. Y entonces se pueden elaborar y podemos innovar con diferentes tipos de productos, ¿verdad? Para aprovechar esta materia prima con la que contamos pues de manera accesible en el mercado. Algo importante también de mencionar es que si hablamos del procesamiento de frijol, pues nosotros desde MEFCA, ¿verdad?, hemos impulsado diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, hemos realizado intercambios por ejemplo, en Río San Juan realizamos uno hace unos 2-3 meses con diferentes tipos de productores y transformadores de frijoles, donde se pudieron intercambiar diferentes tipos de experiencia en cuanto al procesamiento de frijol, en cuanto a las calidades, el tipo de tecnología que están utilizando. Entonces, todo esto viene a beneficiar porque de repente pues hay alguien que solo está agregándole valor al frijol, pero quiere transformar, quiere, ¿verdad?, diversificar. Entonces, cuando ya ve la experiencia de este otro protagonista, los tipos de productos, los tipos de tecnología que utilizan, entonces eso viene a motivar e incrementar, ¿verdad?, ese deseo de nuestros protagonistas de innovar realmente, pues, con un producto que básicamente lo tenemos a la mano, ¿verdad?, ya seamos productores o seamos nada más transformadores de este rubro. Entonces, hemos impulsado ver ese tipo de acciones, de actividades, además pues de estar desarrollando diferentes tipos de talleres a nivel nacional, donde estamos promoviendo, ¿verdad?, lo que es la transformación del frijol. Ahora, en lo que te mencionabas, Hazel, de la tecnología, ¿verdad?, para la transformación del frijol podemos contar con selladoras, por ejemplo, térmicas. Tenemos también empacadoras al vacío, que es como empacan los frijoles para alargarle la vida útil en anaquel y puedan consumirse pues con un tiempo mayor. Están también los molinos, que solo son para el uso del frijol, para la transformación. Los empaques, como te mencionaba, ¿verdad? Que eso es parte también de garantizar esa vida útil y esa calidad, aparte de darle mayor presentación a nuestros productos. Contamos con diferentes tipos de empaque. Ahora, como te mencionaba, pues podemos realizar diferentes tipos de productos, ¿verdad? En base a este rubro, a este grano, y podemos de verdad que aprovechar, pues, para todas esas personas que quieren diversificar y aprender a elaborar algo diferente, ¿verdad? Y incluso, pues, con la harina, como te mencionaba, podemos elaborar esa harina, que es a base del deshidratado del grano. Una vez que está cocido, se deshidrata, después se pulveriza, y entonces podemos elaborar esta harina, que en base a la harina puedes elaborar o realizar un sinnúmero de productos. Ya con tu harinita ahí, esa harina no se te va a dañar, ¿verdad? Siempre y cuando tenga un buen manejo, un buen almacenamiento, y podés, pues, tener disponibilidad, digamos, de esa materia prima durante todo el año, si vos querés.
Así está, Tania, gracias por brindarnos esa información muy importante. Yo ayer estaba revisando nuestra página web, que los invito a que entren a nuestra página web www.economiafamiliar.com.ni, y tenemos varias cartillas del manejo del cultivo de frijol, de también de estas técnicas, de los utensilios que se necesitan. Vi que hay una cartilla donde está detallado qué necesito yo para darle valor agregado al valor, desde cazuelas, cucharas, cucharones, o sea, todo te lo detalla clarito. Entonces, muy, muy importante también que si quieren, alguien quiere emprender, darle valor agregado. Bueno, hoy quiero emprender elaborando frijol crudo empacado, frijol cocido empacado al vacío, gallo pinto empacado al vacío. Por ahí también tenemos las herramientas que necesitamos, básicamente, pues, las herramientas que están. Gracias, Tania, por habernos acompañado esta mañana. Nos compartía Tania sobre tecnologías para el procesamiento de frijol, un grano muy nutritivo. Tania nos compartía los beneficios que tiene consumir frijoles para los nicaragüenses. Entre ellos nos decía que el frijol es antidiabético, reduce la glucosa y la insulina, también reduce los triglicéridos, protege al corazón, anticancerígeno. O sea que aunque estemos a dieta, podemos comer frijolitos porque más bien nos va a dar esa energía extra. Tania también nos compartía, pues, el acompañamiento del ministerio. Ya saben, se pueden hacer muchas recetas partiendo de la harina de frijol. Sabemos que la producción nicaragüense tiene buena aceptación a nivel nacional y también internacional por la calidad, la frescura y el tamaño del grano de frijol. Y debemos, pues, tomar en cuenta también el empaque, el etiquetado, la presentación de los frijoles en distintas formas para agregar ese valor y lograr también tecnologías amigables con el medio ambiente para asegurar un producto de mayor reconocimiento y, por supuesto, siempre mejorando esa economía familiar. Continuamos, gracias, Tania, por habernos acompañado. Continuamos con el segmento Tocando Nuevos Mercados.
El MEFCA, desde la Asociatividad y Fomento Cooperativo, implementa acciones y estrategias para fortalecer las cooperativas y otras formas de organización de la economía familiar. Atiende procesos de capacitación, acompañamientos técnicos para el desarrollo empresarial y otros trámites de legalización y registro, fortaleciendo las condiciones de negociación, intercambio de gestión asociativa y cooperativa, cumpliendo de esta manera con el legado del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino.
Encontrarnos en Twitter como MEFCANIC.
MEFCA, desde los talleres y pequeños negocios, impulsa el desarrollo de iniciativas de los emprendedores y pymes nicaragüenses. Se cuenta con oficinas de atención a los emprendedores en las 19 delegaciones del país, un espacio de acompañamiento en trámites, digitalización y gestión empresarial, incentivando la creatividad e innovación, así como plataformas y eventos de promoción, ruedas de negocios y ferias. Se continúa fortaleciendo la economía familiar y el desarrollo de oportunidades.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Así es, tocando nuevos mercados. Gracias por estar en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA. Esta hora de información hemos estado abordando sobre el manejo de post cosecha y también técnicas de almacenamiento de granos básicos que garanticen la calidad de la semilla para la siembra del ciclo de estos ciclos productivos. También conocíamos, fortaleciendo este primer tema, la importancia del uso de los silos metálicos para el manejo de la post cosecha de grano básico, esto como parte del desarrollo sostenible de los medios de vida de las familias rurales en el corredor seco. Y recientemente, del segmento Transformando la Producción, la compañera Tania Lacayo nos compartía cómo podemos procesar el frijol, las tecnologías para el procesamiento de frijol, esto como fuente principal de alimentación. Y ahora, desde el segmento Tocando Nuevos Mercados, vamos a conocer sobre estrategias de comercialización de frijol para pequeños productores. Le damos la bienvenida a la compañera Valesca López, pero antes quiero recordarles que si se perdió el programa desde el inicio, pueden escucharlo nuevamente en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Buenos días, compañera.
Buenos días, Hazel. Buenos días, Radio Escucha. Y así es. Como sabemos, el frijol es uno de los granos básicos más importantes y uno de los principales fuentes alimenticias de nosotros los nicaragüenses, ya que cuenta con distintas propiedades. Ya lo mencionaba mi compañera Tania, de las ventajas y de las fuentes alimenticias que tiene este grano básico, el cual ha sido cultivado a través de la historia por pequeños y medianos productores, por parte de la seguridad alimentaria y para generar ingresos en lo que es la economía familiar. Bueno, en base a la comercialización, uno de los principales que más se comercializa es el frijol rojo, que es el que por lo general es el más tradicional y el que más consumimos en nuestro país. Y pues este se comercializa principalmente en sus zonas productoras y ya pues posteriormente en los mercados mayoristas, detallistas y en los establecimientos. Esta red de comercialización del frijol está conformada por los productos agrícolas, medios que pueden ser las tiendas como los abarrotes locales, también con los transportistas, que ya sean que ellos pues trabajan para un mayorista, o los comerciantes mayoristas, que pueden ser los acopiadores, los exportadores, los detallistas como conocemos generalmente las pulperías, los supermercados, las tiendas de abarrote, los mercados, y pues ya finalmente pues llegando a lo que es el consumidor, que somos por lo general nosotros. Y pues en caso de que nosotros queramos ya sea tomar en cuenta como pequeños productores comercializar lo que es este grano básico, tenemos que tomar en cuenta tres aspectos: lo que es la cosecha, el almacenamiento y la distribución. En lo que tenemos la cosecha, bueno, esta varía según distintos factores, ya sea por el tipo de semilla, las condiciones climáticas, todo lo que se ha abordado anteriormente. Y pues es recomendable, como dato, pues es recomendable hacer la cosecha de los granos entre los 80 y 100 días después de su germinación. También en lo que es la parte del almacenamiento, tenemos que garantizar que estos granos permanezcan sanos después de su cosecha. También es importante guardar las semillas completamente secas, lejos del alcance de la luz y con una humedad que no exceda al 10%. Y en lo que tenemos en la parte de la distribución, este puede hacerse de manera ya sea directa, a como lo pueden hacer a través de nosotros, del Ministerio de Economía Familiar. Nosotros como ministerio tenemos distintas ferias, distintos espacios donde estos pequeños productores pueden comercializar lo que es este grano básico. Y también pues en cadenas de supermercado o en tienda, ya eso ya va a depender del pequeño productor. Y pues también existen otros canales de distribución, como conocemos en Enavas, las cooperativas, las asociaciones de productores, las empresas mayoristas, mercados, pulperías, todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Y pues como dato, Hazel, la producción nacional del frijol está a 1.5 veces mayor que el consumo de las familias nicaragüenses, es decir, es bastante. Lo que esto nos permite exportar a nivel centroamericano, como nosotros, como Nicaragua. Y bueno, y para lo que es el ciclo del 2022 y 2023, se proyecta un crecimiento del 2.6%, esperándose producir por lo menos un 4.8 millones de quintales. Y el volumen de exportación de 1.8 millones de quintales. lo cual pues esto es muy favorecedor para nuestro país y para nuestros productores de lo que es el área del frijol. Y bueno, Hazel, más que todo pues haciéndole la invitación siempre a nuestros pequeños productores de que se acerquen al Ministerio de Economía Familiar. Nosotros como ministerio siempre estamos dando acompañamiento, asesorando a través de los distintos espacios que nosotros tenemos, también pueden comercializarlo, así como es en el Parque Nacional de Feria. Por lo general conocemos que en el Mercadito Campesino siempre está todo lo que es la comercialización de la fruta, verdura, lo que es grano básico, también en nuestras ferias productivas, en la feria de lo que es la Avenida Bolívar, también nuestras ferias de lo que es la sede central, siempre pues invitándole a nuestros pequeños productores, a nuestros protagonistas, a que comercialicen sus productos a través del Ministerio de Economía Familiar.
Así es, gracias Valesca, y bien decías que la producción de frijol en nuestro país es una de las actividades de mayor relevancia en la economía nacional. Sabemos que en las casas de los nicaragüenses no puede faltar el frijol, siempre tiene que haber ese plato. Yo siempre digo que cuando yo cocino frijoles, yo digo, hay vida, en esta casa hay vida, porque sé que con los frijoles somos de vida, así que muy importante. Y también motivar a los emprendedores a que, ok, comercialicemos el grano, pero también podemos agregarle valor, como bien decía la compañera Tania, con esto estamos generando nuevas fuentes de ingreso. Ya no solo voy a comercializar el grano, también puedo elaborar el frijol cocido empacado al vacío, y eso es otro ingreso extra. Puedo llevar este producto a nuevos mercados como los supermercados. Ya encontramos, de hecho, estos productos. Tenemos también a Blanditos que están en los supermercados, y ellos ya tienen varias presentaciones del frijol ya molido, empacado, cocido. Entonces son ideas para emprender, ¿verdad? Ideas para mejorar esa economía familiar, que también podemos... ¿Por qué no podemos hacer una tortilla de frijol y mandársela en la merienda a nuestros niños y niñas? Una merienda saludable también, que sabemos que va a nutrir a nuestros pequeños en los hogares. En vez de mandarle tal vez una galleta de esas que no le va a nutrir nada, le podemos innovar también en la merienda de nuestros pequeños. Chips de frijol también, o sea, muchas opciones para emprender. Gracias por habernos acompañado esta mañana a Francisco, don Carlos, Tania y Valesca. Hemos llegado al final del programa. Invitarlo a que nos sintonice viernes a partir de las 8 de la mañana, Emprendiendo con el MEFCA. También todos los miércoles pueden conocer también más del quehacer de este ministerio desde el programa Yo Puedo, Yo Emprendo, que también se transmite desde Radio La Primerísima. Conocer más de las noticias que se realizan a nivel nacional desde el MEFCA, desde nuestro noticiero MEFCA Informa, a partir de las 12 del mediodía. En nuestras redes sociales, también mi negocito, es miércoles 3 de la tarde, reprise sábado y domingo a las 5 de la tarde. Seguirnos en nuestras redes sociales, Ministerio de Economía Familiar en Facebook, Instagram, MEFCANIC1, en Twitter, MEFCANIC. También compartirles que tenemos nuestra página de TikTok. Ahí también pueden encontrar videos, tutoriales, una variedad de videos. Estamos en TikTok como MEFCA. Y también invitarlo a que sigan las redes de las casas temáticas. La Casona del Café en Facebook. La Casa del Maíz también en Facebook. Sorbetería Hormiga de Oro en Facebook. Tiangue Hugo Chávez, para conocer cuáles son esos platillos que encuentran en este espacio. También pueden seguir en Facebook, estamos como Tiangue Hugo Chávez. Comidas Criollas también en Facebook. La Esquina también en Facebook. Así que todo a darle seguir a estas páginas y por supuesto conocer de la variada oferta que ofrecen estos espacios que usted también puede visitar. Son muy bonitos, muy agradables, con una variada oferta gastronómica. Me despido, desearles que tengan un excelente fin de semana. Estuvo con ustedes Hazel Muñoz.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.